mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pobles del Horta Sud, Ribera Baixa, Ribera Alta, Camp de Túria, Lanzafort, la Foia de Buñol, la Plana d'Utiel Requena, el Serrans i les pedanies de la ciutat de València. Valencians i valencianes, falleres i fallers, ser de tot el món en un dels anys més difícils per a la nostra terra, així estem, alçant-nos de nou, perquè la riuada no s'ha endut el nostre amor per les falles.
Son las palabras de la fallera mayor de Valencia, Berta Peiró, ayer, que se dirigía a todo el mundo invitándoles a disfrutar de nuestras fiestas, de nuestras fallas y con el recuerdo de todas las comarcas afectadas por la Dana. Una crida absolutamente inolvidable. Esta canción, Chiqueta Megua, perteneciente al fallero del maestro Serrano, es lo que iniciaba esa actividad, ese magnífico espectáculo, con la canción interpretada por Lorena Calero, Gonzalo Manglano, la Escolanía de la Mare de Déu y la Banda Sinfónica de Valencia, absolutamente todo espectacular. Y abriéndose camino a las fallas, después de uno de los episodios pues más tristes de nuestra historia, pero también las fallas han sido ejemplo de solidaridad, ejerciendo su labor como centro logístico en cada momento que hizo falta durante las tareas de limpieza.
¿Cuántos pos de solidaridad falleras van a obrir desde el primer momento? ¿Cuántos casals oberts 24 hores com una llum encesa enmig de la foscor? I és la joventut fallera que ha sigut compromesa, alegre i generosa, com són els més menuts de la festa.
Y así también daba paso a su fallera mayor infantil, a Lucía García, que se dirigía justamente, como acabamos de escuchar, a los más pequeños de la fiesta. En una fiesta, esta de las fallas, con un foco internacional, que también quiso Berta aprovechar para lanzar un mensaje.
No os olvidéis de Valencia. Los valencianos y las valencianas os necesitamos. Os estaremos esperando para deciros bienvenidos a Valencia, la ciudad de la solidaridad infinita.
Magníficas palabras, magnífica intervención y también la de Lucía García, nuestra fallera mayor infantil.
Chiquetes y chiquetes de todo el mundo, desde este sinfonel, Torres del Serrans, vull que la meua veu i la de la meua cor d'honor siga la vostra, que el nostre cor siga el vostre i que tots a una veu ensenyem la flama de les nostres falles.
La verdad es que, bueno, pues un auténtico espectáculo este momento de la crida, las palabras de las falleras mayores y en sí, ¿no? Todo ese espectáculo que nos emocionó a tantísimos que acudimos en directo para estar con nuestros representantes de la que solemos decir que es la mejor fiesta del mundo. Bueno, entre todos poco a poco lo vamos a ir consiguiendo. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como siempre hasta las 2 en esta edición de Mediodía, que centramos como es normal en esta crida espectacular que tuvo lugar en el día de ayer y en más cuestiones que enseguida te adelantamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el mundo fallero no faltó a esa plaza de la Crida, que ya tiene nombre propio, justamente esa plaza configurada frente a las Torres de Serranos, que se quedó pequeña un año más, y eso que todavía no sabíamos lo que íbamos a presenciar por primera vez, como quizás el espectáculo más emocionante de las últimas décadas. Tuvimos la ocasión de hablar brevemente con nuestras falleras mayores, y esto fue lo que nos dijeron justamente a pie de las Torres después de la Crida. Pues ya llegó, ya está concluyendo el día posible más esperado por una fallera mayor, dirigirse a su mundo fallero, bueno, a toda la ciudad, a toda la que venga de fuera. Ha llegado el día. Berta, me acuerdo cuando nos lo comentabas en tu presentación después de ser elegida. ¿Qué tal has vivido?
ha sido impresionante, impresionante. Yo creo que no hay palabras que describan ese momento. Ha superado todas mis expectativas. Salir ahí arriba, ya solo, simplemente el estar aquí detrás y escucharles impacta muchísimo. Pero es que subir ahí arriba y ver a todo el colectivo fallero unido, esperando ese Just Even Falles para gritarlo todos juntos. Además que he estado tantos años al otro lado y lo he vivido tan intensamente que saber que soy ahora yo la que da el paso a eso y que todo el mundo que está ahí abajo me apoya es algo impresionante.
Tenías en este momento mucha ilusión y también me imagino que habrás cambiado el texto varias veces conforme lamentablemente los acontecimientos de los últimos meses nos han ido desbordando, ¿no?
El texto lo hice después de todo lo que pasó, o sea que no tuve que modificar nada, fue algo que me salió del alma, que tenía claro que quería que empezara diferente a como lo he hecho toda la vida y quería un mensaje claro que era acordarme de todas las personas, todas las comarcas afectadas por la Dana, que estamos con ellos y que no quiero que se olvide, quiero que este discurso pase a la historia como al final es lo que ha pasado, que nos va a marcar pues para toda la vida.
Bueno, ahora viene la parte, digamos, buena, desde el día 1 de marzo al viene a Mascletá y a apurar hasta el final. ¿Qué expectativas tienes de estas fallas?
Disfrutar, que sigan conmigo todos los que están a día de hoy, pasarlo fenomenal y ser muy feliz.
Qué bien, pues enhorabuena, que lo disfruten.
Gracias.
También tenemos aquí a Lucía García, fallera mayor infantil, bueno, que se te ha visto muy emocionada, oye, y muy desenvuelta ahí, delante de todo el público, nada de nervios, ¿no?
La verdad que al principio sí que es verdad que yo es que hay veces que tengo tembleques, me tiemblan las piernas, pero ya cuando he subido digo, relájate, que así te saldrá mejor, y me he relajado y la verdad que he disfrutado un montón.
Cuando he visto que la gente te respondía con vítores a tus primeras palabras, ahí ya te has venido arriba, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un momento que digo, madre mía, nunca lo olvidaré.
¿Qué crees tú que es de tu mensaje lo que más le ha llegado a la gente?
Pues yo creo que, a ver, el mensaje era dirigido también para muchos los infantiles y también lo de la tragedia de la Dana.
¿Tienes ganas ya de poder ya gritar lo de las primeras mascletas en el balcón con tus compañeras y con Berta?
Sí, la verdad que hoy lo hemos dicho dos veces ya, pero ya cuando empiece marzo, madre mía, va a ser espectacular.
Que lo disfrutes.
Gracias.
Hay ganas ya, hay ganas de que ya la seguida de Mascletáes comience en el día 1 y hasta el día 19 pues se reúnen a tantísima gente en la plaza del Ayuntamiento como es habitual, todos disfrutando de uno de los actos que más nos gustan de las fallas, además de ver lógicamente las fallas plantadas en nuestras calles. Quien estaba también muy satisfecho y muy feliz y muy contento era el presidente de la Junta Central Fallera. No es fácil sorprender a la gente cada año. Yo creo que este año lo han conseguido. Hablamos también con Santiago Ballester. Santiago Ballester, presidente de Junta Central Fallera. Bueno, también esperaba usted pues, un día muy especial, ¿no? Por toda la gente ahí davant de uno y de todo el Mont Faller y desechan los tochuns que siguen unos grandes falles en guay, ¿no?
Que sí, y además los nervios que uno trae pues, para que todo salga bien, porque hay mucho trabajo detrás de todo esto y yo creo que ha salido fenomenal. Por lo menos la imagen que queríamos transmitir de Valencia al exterior es con este espectáculo, que ha sido totalmente diferente a otros años, pero 100%, como decíamos, ADN fallero. Estaban las desfolies de Carcaixent, estaban los vuelos aéreos que eran de Alicante, estaba Lorena, que es de Alcira, la que ha cantado, o sea, y la Escolanía, como no, nuestra Escolanía cantando una versionada de Quique. Yo creo que ha gustado, a mí me ha llegado a emocionar. Yo espero que a la gente le haya gustado este cambio de formato y así lo esperamos.
Con tantos años que se hace la crida y se hace el espectáculo, cada día es más difícil, ¿no? A ver qué eliges, qué haces, que sea diferente y que la gente le guste, ¿no?
Claro, porque esto, muchas veces la gente dice que esto es un acto solemne, por supuesto, y además que es muy encajonado, es lo que es. Pero bueno, hay que buscar y hay que darle vueltas para que buscar algo cada año diferente, que es complicado. Pero sin perder, por supuesto, la solemnidad. Y yo creo que esto ha encajado muy bien.
Bueno, es también un momento para invitar a la gente que participe de las fallas. La gente que es fallera lo es, por supuesto. Pero también al que no lo es. Que muchas veces puede sentir, ¿no?, que es una fiesta nada más que para falleros. Yo sé que vosotros estáis por la labor de que sea lo contrario, que sea para todo el mundo. Y también te quiero pedir, ¿no?, que lances ese llamamiento a la gente a que la comparta.
Sí, por supuesto. La fiesta de las fallas es para todos los vecinos de la ciudad. Sean falleros o no sean falleros. Claro que sí, que intentaremos, por supuesto, y siempre lo hacemos, intentar causar las menos molestias posible, porque sabemos también que bloqueamos toda la ciudad, pero que vengan, que los conozcan, que no solamente es estos días de fallas, el colectivo fallero es el colectivo más solidario que existe, está todo el año ayudando, tenemos el ejemplo de la Dana, del incendio campanar, del COVID, siempre estamos ahí. Y yo creo que el Casal, nosotros siempre decimos que es la alcaldía de cada barrio. Siempre está abierta y yo creo que todos los vecinos deberían de conocer el magnífico trabajo que hacen.
Por eso nuestro programa de falla se llama El Casal de Cope. Es justamente por eso.
Perfecto.
Santiago Ballesteros, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Aprovechamos para recordar que cada viernes a las 4 y 5, el Casal de Cope te trae toda la actualidad del mundo de las fiestas en general y de las fallas en particular. Y también queremos pulsar la opinión, el sentimiento de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que acaba de entregar las llaves de la ciudad a las falleras mayores y también ha vivido un momento para ella muy emocionante. Estamos con María José Catalá, alcaldesa de Valencia, supongo que también muy emocionada, como todo el mundo, en un día muy esperado por todos, no solamente porque empiezan las fallas, sino también porque se comparte la ilusión, la alegría de que lleguen unas fiestas, bueno, que también van a servir un poco para que nos quitemos de encima mucha tensión, de muchos nervios y muchas preocupaciones que hemos padecido los últimos meses, alcaldesa.
Bueno, y con un mensaje muy claro que hemos lanzado, sin haberlo hablado, yo creo que tanto las falleras mayores como yo, de forma muy breve, que es, son unas fallas muy diferentes, pero son las fallas de abrazar al que venga, ¿no? De abrazar al que venga a nivel internacional, porque nos va a ayudar a nuestra economía, pero también de abrazar al que venga de pueblos hermanos a la ofrenda, a participar en nuestra ofrenda, hoy a la querida o a cualquier momento, que se sientan en casa. Esto es el Capi Casal y nos sentimos responsables de ese liderazgo, ¿no? Responsables y lo suficientemente responsables como para saber que es nuestro momento, el momento de abrazar. El momento de hacerlo sentir en su casa y el momento de que sean unas fallas diferentes, con más hermanos, más esperanza y más solidaridad que nunca.
Ha sido posiblemente una de las queridas más emocionantes justamente por esto que usted acaba de mencionar. ¿Qué momento del discurso, por cierto, muy bonito, muy emocionante, de tanto de Berta como de Lucía, le ha llegado a usted más?
Bueno, yo cuando ha empezado Berta, citando una a una en todas las comarcas afectadas por la Dana, me ha parecido, o sea, ya ha empezado así. Así, y me ha parecido espectacular, ¿no? Y yo creo que cuando Lucía ha hecho esa referencia también, ¿no? No solo a que les falles unas festes más boniques del món, ese boniques me ha sonado tan de niño, pero de niño enamorado de su ciudad, de niño enamorado de sus fallas, que yo, han habido muchos momentos muy bonitos. Creo que han hecho algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Ellas son falleras mayores de Valencia y son líderes de estas fallas y lanzan mensajes y la querida ha tenido contenido. Su discurso ha tenido contenido. Su discurso quería decir cosas y han dicho cosas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ese papel de las falleras mayores de Valencia como las que marcan la hoja de ruta de unas fallas diferentes, ¿no?
Y a usted como alcaldesa, ¿qué le gustaría trasladar a la gente de Valencia o de fuera que nos venga a visitar en estos días que arrancamos el día 1 con la Avenida Masqueta?
Bueno, pues que sean unas fallas muy especiales para nosotros y como te decía anteriormente, estamos con un agradecimiento tremendo hacia todas las personas que nos han ayudado, el suficiente como para abrazar a cualquiera que entre por la puerta de la ciudad, de cualquiera de ellas, y también con unas ganas muy importantes de abrazar también y hacerlo de forma clara a todos nuestros hermanos afectados de sobre todo, bueno, pues del área metropolitana y de tantos pueblos afectados por la Dana. Y creo que también con un mensaje muy claro, Valencia está en pie, Valencia se ha levantado, Valencia... No quiere decir que no tengamos cicatrices, las tenemos, pero estamos en pie y eso es importante decirlo.
Gracias, muchísimas gracias.
Gracias.
Habla de lo espectacular que fue este año el espectáculo de la crida, es verdad que llevamos tantos años haciendo espectáculos que es complicado poder sorprender a la gente, sin embargo un año más se ha conseguido con elementos clásicos como es la música, como es la pirotecnia, pero de una manera diferente, ¿no?, de interpretarla, y ha sido ese Chiqueta Megua adaptado que tuvo pues a intérpretes como Gonzalo Manglano, a la Escolanía de la Mare de Déu y a Lorena Calero, bueno, pues ahí encaramada en las torres junto al mástil de la bandera, dando un poquito de miedo por lo alto que estaba, pero haciéndolo espectacularmente bien. Lorena, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Carles, ¿cómo estás?
Pues no, yo muy bien, no sé cómo estás tú después del impacto de tu actuación y de, bueno, de lo que significa para todos.
Todavía sigo con la resaca emocional del momento vivido anoche, que eso ha sido lo más espectacular, de verdad. Si hubierais podido sentir cómo yo lo sentí desde ahí arriba, hay pocos momentos en mi vida que me hayan emocionado tantísimo como lo he vivido anoche, de verdad.
Jolín, es verdad que cuando uno sube las torres para ver la panorámica, pues ya es impactante, pero supongo que durante la crida, con toda la gente aclamándote y tú centrada en tu canción, ese Chiqueta Megua.
Ahí arriba, ese fallero, ¿verdad?, del Mestre Serrano, qué maravilla. Cogida la señora, es que era de verdad algo épico, algo precioso, ver a toda Valencia allí, con esa energía que traspasaban. Ver a Les Folies volando, esas maravillosas chicas, por Dios, qué maravilla.
Es verdad,
qué cosa tan preciosa, Gonzalo, a la Escolanía. Es que fue todo mágico, nuestra corte de honor allí, nuestras falleras, todo el pueblo, en un año tan pues tan golpeado, ¿no?, que hemos tenido. Y de verdad, ha sido una cosa muy emocionante, muy emocionante. Un regalo dentro de la desgracia que hemos vivido este año.
Ya lo creo. Lorena, cuando te propusieron cantar en la crida, ¿qué te dijeron? ¿Qué te explicaron? ¿Y tú cómo te lo tomaste? Porque me imagino que así a priori sería difícil de imaginar, ¿no?
Pues imagínate, cuando recibo la llamada y me dicen, estamos pensando hacer esto, ¿te atreves? Dije, por supuesto que sí, ¿dónde hay que subirse? Así que dije, allá voy, sin miedo.
Y luego cuando lo viste, dijiste, oye, que a lo mejor no.
Ayer, claro, porque no es lo mismo subir con ropa normal y con calzado normal allá, con ese pedazo de vestido que llevaba y esos tacones. Era como, madre mía, qué barbaridad. Pero mira, al final todo salió bien. Creo que de verdad que se nota, ¿no?, y se traspasa el amor que todo el mundo le puso al evento de anoche. Y bueno, pues cuando las cosas se hacen así desde el corazón y con ese amor, pues sucede la magia.
Qué bien. Oye, te quiero preguntar, ¿cuál es tu relación con Las Fallas? Porque tú, si no me equivoco, eres de Alcira, ¿eso es así, no?
No, de Mislata.
Ah, de Mislata, perdona, eres de Mislata.
De toda la vida.
Vale. Eres de Mislata y no sé si has tenido relación con Las Fallas.
No he sido fallera. Mi madre me decía de pequeña que no iba a aguantar los moños. Y mira, si ahora... Trepo por señeras.
No, desde luego.
Me hubiera encantado ser más fallera, así que oye, no descarto. Ya me vestí un año, pero mi relación con Las Fallas, pues aunque no haya sido fallera, pero lo llevo dentro. Eso es algo. Ayer lo comentábamos en la mascleta. El sentimiento de un valenciano o una valenciana cuando vive Las Fallas.
Sí.
O una persona de fuera, cuidado, porque yo he traído gente y me decían, es que es verdad que esto o te alucina, claro, o sales corriendo.
Claro.
Porque es que somos mucho para todo, mucho bueno y mucho y mucho loco, ¿sabes?
Claro, no, es verdad.
Entonces
es verdad.
Entiendo que claro, hay que ser muy valenciano y muy vivir las cosas muy desde dentro para entenderlo.
Claro. Bueno, tú has tenido también una trayectoria musical muy intensa y has cantado en todos sitios donde te han requerido. También Las Fallas, te han llamado en alguna ocasión para poder actuar y bueno, también en teatros de todo tipo y condición. Me imagino que esto será para ti algo único que ni tú ni mucha más gente podrá decir que ha cantado en algo similar, ¿no? Esto es lo más parecido a una inauguración de un evento internacional.
Tal cual. Yo creo que esto está a la altura de cualquier acto multitudinario que haya vivido cualquier artista, en plan, pues eso, una entrega, una cosa como a la altura de lo que vivimos anoche. O sea, de verdad, dudo mucho que pueda repetirse algo tan espectacular.
Y cuando has visto hoy las redes sociales, con las imágenes ya con más sosiego, ¿qué has pensado?
Es que, claro, yo no era consciente, porque ayer, imagínate, era mucha emoción y era demasiado, digamos, ¿no? El momento directo.
Estabas concentrada, ¿no? Claro.
Me sobrepasó emocionalmente, de verdad. Fue muy fuerte, ¿eh? Es que no puedo describiros lo que sentí. Entonces, claro, entre la pirotecnia detrás de mí, el sonido, yo preocupada, claro, por no caer, por cantar.
Claro.
Es que era el micrófono, el cable, todo. Era como, por favor, los tacones allí en aquel sitio chiquitito, pero tan espectacular. Y claro, cuando vi la imagen, pensé, vale, ahora entiendo yo lo que ha podido ver la gente. Claro, si es que esto es una barbaridad.
Claro, efectivamente.
Una barbaridad.
Fue precioso. Yo te invito a que tranquilamente cuando llegues a tu casa, porque sé que estás de viaje hacia tu
casa. Sí, sí, sí. Ahora me lo voy a poner con más detenimiento.
Exactamente. Que mires las imágenes y entenderás el impacto de tantísima gente que han explicado que bueno, que fue una sorpresa estupenda, preciosa, y que eres una especie como de princesa de Frozen, la valenciana, no sé cómo explicarlo, agarrada a nuestra señora.
Esto es de todos y para todos, los valencianos y valencianas. Se ha hecho con todo el amor y yo de verdad entregué todo mi corazón anoche en que eso así fuera.
Muy bien.
Gracias, eso ha reflejado.
Pues lo conseguisteis entre todos. Enhorabuena, Lorena.
Muchísimas gracias.
Muchas felicidades. Gracias, que lo disfrutes. Gracias. Un abrazo.
Gracias. Otro.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Trasladando un poco la emoción que se vivió ayer con la crida al ámbito político, a todo el mundo, pues le ha chocado bastante la ausencia del presidente Mazón, o quizá no, porque es verdad que las últimas intervenciones públicas se han saldado, bueno, pues con abucheos bastante sonoros y con momentos muy tensos que últimamente han llevado al presidente Mazón, bueno, pues a protegerse más fuera que dentro. Porque aquí, en fin, pues se hace complicado salir a la calle. Queremos pulsar la opinión de un experto en la materia para que nos ayude a entender cuál es la situación política que se le presenta al presidente Mazón y también a la Comunidad Valenciana en su conjunto. Tengo al teléfono al doctor Ginés Marco, director del Máster Universitario en Marketing Político y Comunicación Institucional de la UCV. Profesor Ginés Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias. Entiendo que también estará usted muy, muy pendiente, ¿no?, de la actuación del señor Mazón y de cómo se están desarrollando los acontecimientos. ¿Qué análisis podría usted hacer del presente y del futuro de la Generalitat Valenciana mientras esté Mazón al frente?
Bueno, pues es un análisis donde uno tiene que ser muy cuidadoso en las apreciaciones, como es natural, porque hay mucha carga de profundidad en todos los acontecimientos. Y como se suele decir en estos casos, en las presencias y en las ausencias de quienes están inicialmente invitados a un desayuno informativo, por seguir con el ejemplo gráfico que acabas de incluir, y que luego pues se queda la cosa desangelada, o que hay muchos que no comparecen finalmente, o que incluso anuncian que no van a poder estar, ¿no? Pues sinceramente, en política el manejo de los tiempos es clave, como sabemos. Y en los tiempos implica saber estar en el momento oportuno, y cuando uno no está, pues muchas veces es por algo. Y sí que es verdad que en estos momentos en la política valenciana pues se constata pues un profundo desgaste pues por parte del presidente, ¿no? Y eso también es debido, a mi modo de ver, no a que no se esté haciendo lo que se anunció que se tenía que hacer, sino que nuestros conciudadanos tienen, y es muy legítimo que tengan, pues una necesidad imperiosa de volver a la normalidad, pero de verdad. Y no una normalidad efímera, y no una situación que se alarga en el tiempo en cuanto a esta reconstrucción que se ha venido anunciando. Y precisamente por eso, pues hay un malestar profundo. Si no se resuelven los problemas que están enquistándose cada vez más y que afectan, como es natural, a la economía valenciana y española. Y por otra parte, pues el ciudadano de a pie también necesita el contacto directo con el político, con el responsable autonómico en este caso. Y si eso no sucede, pues cuando se prodigue el presidente, pues puede tener reacciones de, pues eso, de animadversión, reacciones de rechazo. Y esto para el presidente Mazón no es bueno, ni para ningún presidente, como es actual, y para él en particular, porque es un hombre pues especialmente abierto, muy dialogante, muy simpático de trato, y el hecho de no poder prodigarse en actos públicos pues es algo que merma muchísimo su popularidad, y que pues evidentemente pues no queda bien parado después de un acto en el que lo normal es que muchas personalidades políticas estuvieran, porque para eso se celebran ese tipo de actos, entre otras circunstancias, no solamente por quién pronuncia un discurso o una intervención y quién responde a las preguntas, sino quiénes le acompañan, quiénes le sirven, digamos, de séquito. entre comillas, ¿no? Y si hay ausencias como las que se han constatado y son sonadas esas ausencias, significa que no hay una consolidación en el perfil institucional. Y eso implica, pues, como es natural, una ralentización de la vuelta a la popularidad, habría que decir. Y en política, los tiempos también son clave en lo que a reconstrucción de la imagen pública se refiere. Y si el tiempo transcurre y no hay una reconstrucción de esa imagen político-institucional al más alto nivel, pues evidentemente está siendo pues un motivo pues de dudas, de vacilaciones por parte de quienes en un futuro pues están van a ser competentes a la hora de tomar decisiones sobre la candidatura para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana.
Profesor, por parte del Partido Popular. Es verdad que habla usted mucho de reconstrucción y también se habla desde el Partido Popular de la reconstrucción, que se está liderando la reconstrucción, pero es verdad que la reconstrucción también implica tranquilidad para la ciudadanía. Y lo que se le reprocha al presidente no es tanto la reconstrucción, sino justamente el origen, ¿no?, de todo este drama y sus ausencias tan notoria en los momentos clave. ¿Cómo se puede eso solucionar? Porque tiene un muy mal arreglo, ¿no? Entiendo.
Sí, sobre todo porque luego se va a querer recuperar el tiempo perdido, pero no va a ser factible ni tanto para el gobierno de la nación como para el gobierno autonómico. Luego nos adentraremos en una campaña electoral y en una larguísima precampaña, y entonces pues vendrán por Valencia los de fuera en el sentido de los que están residiendo en Madrid, y los que gobiernan en Valencia pues tendrán que ir hasta el último rincón de la Comunidad Valenciana. Pero lo que no se haga ahora difícilmente se va a hacer después y con éxito, ¿no? Con lo cual, pues en política también hay que asumir riesgos y hay que dar la cara por encima de todo, aunque los responsables de seguridad pues muchas veces pues inviten a que uno guarde un perfil bajo, que uno no se exponga, etcétera, y es normal. Pero en política la audacia es la seña distintiva, o al menos debería serlo. Y en ese sentido, pues uno tiene que salir al encuentro del problema, no esconderse.
La última que le planteo, profesor, ¿qué futuro augura usted a esta presidencia de la Generalitat? ¿Usted considera que va a conseguir salir airoso de toda esta situación, o que se le va a complicar todavía más la existencia con esas ausencias notables que está protagonizando en tantísimos actos?
Sí, pues es posible que con el paso del tiempo pues vaya comunicando mejor la situación en la que nos encontramos en estos momentos, también pues el descuido notorio por parte del gobierno central a la hora de atender reivindicaciones valencianas, que está siendo pues muy notorio en estos momentos, y puede reconstruirse, pero a mi modo de ver, de un modo muy parcial. Y eso implica que difícilmente estaremos en cabeza en lo que a popularidad se refiere por parte del presidente de la Generalitat. Es decir, que estamos en un momento de decaimiento, vamos a decirlo así, de agotamiento también de un perfil que habrá que pues remodelar de algún modo, en el sentido de fortalecer por muchas instancias, y sobre todo necesitará un respaldo que en estos momentos no parece tener fuera de la Comunidad Valenciana, y estoy pensando en la sede de Génova, evidentemente.
Bueno, pues el profesor Ginés Marco, director del Máster Universitario de Marketing Político y Comunicación Institucional de la UCV, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
Desde el 17 de febrero y durante los próximos 9 meses, debido a las obras de mejora de la infraestructura que Adif va a ejecutar en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza, se interrumpe la circulación ferroviaria en este tramo. Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe establece un servicio alternativo por carretera, con parada en las distintas estaciones de la línea. Consulta toda la información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hoy hablamos del futuro de Europa, de Ucrania y de todo el mundo.
Se ha demostrado que tenemos un vecino, Rusia, que ha entrado en otro país por la fuerza y lo ha intentado conquistar. Y esto ha puesto en guardia a Europa, que estamos absolutamente relajados y dormidos.
Europa no tiene ejército propio como tal. Lo más parecido es el Eurocuerpo. Es una unidad, por decirlo así, de unos 60.000 soldados listos para ser desplegados.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fue una de las imágenes más espectaculares que nos dejó las inundaciones que provocó la Dana. Hablamos de la población de Chiva, con ese barranco que cruza el pueblo de lado a lado y que vimos cómo directamente, bueno, pues se tragaba algunos vehículos y cómo desbordaba absolutamente toda esta población, afectando muy directamente, sobre todo, a las casas que directamente estaban sobre las paredes del barranco. Hoy empiezan esos derribos, cerca de 25 viviendas en un principio, pero se van a ver afectadas muchísimas más, y queremos hablar con alguno de los vecinos para que nos cuente cómo están también viviendo esta circunstancia en su pueblo. Tengo al teléfono a Mariate Sánchez, que trabaja en uno de los hornos del pueblo y además pegadito a ese barranco. Mariate, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy
buenos
bien. Mariate, cuéntame un poco cómo están siendo estas obras. ¿Y si os afecta directamente la cercanía del barranco en estos derribos?
Bueno, hoy tenemos, la verdad, que un día un poco complicado, porque hoy es cuando van a hacerse las demoliciones de las casas y pisos de San Isidro. Entonces, pues claro, nosotros lo tenemos abierto, pero está prácticamente cortada la calle por las máquinas que están entrando y por las obras que van a hacer ahora mismo, sí.
Claro, tenéis una relación directa con todos esos vecinos que se ven afectados. ¿Qué os cuentan, qué os trasladan después de ver, bueno, pues que parte de su vida se va con esos derribos, por otra parte, necesarios, porque es que el barranco prácticamente se ha llevado ya la mitad de las viviendas?
Pues, mira, precisamente la imagen que estoy viendo ahora es... están sacando unos colchones de la casa de una vecina que van a desalojar y los van a poner en la terraza de la casa de mis padres, que ellos están desalojados, pero de momento no van a tirar su vivienda. Uh-huh. Y da mucha pena, es un día que da mucha pena. En el horno, por ejemplo, hay una chica que hoy ya van a tirar la casa, porque es uno de los pisos más afectados, y así como todos los días lo hemos llevado más o menos bien, hoy estamos un poquito más tocados.
Claro, como es lógico. Sí. Mariate, con tantísimos años viviendo tan cerquita del barranco y con esas viviendas prácticamente colgadas sobre el cauce, ¿nunca tuvisteis miedo con las diferentes crecidas, que lógicamente no eran como esta última, pero vamos, que sí que se han sucedido durante años en este barranco?
No, nunca hemos tenido la sensación de miedo, porque cuando hemos visto que el barranco podría crecer más de lo normal, pues que ya ha pasado en dos ocasiones en años anteriores,
sí,
pues hemos abandonado, se han abandonado estas casas y se ha ido a casa de los vecinos y ya está. Eso es lo que se ha hecho. Lo que pasa que esta vez sí que todo ha sido mucho más descontrolado y, claro, los edificios y las casas han sufrido la cimentación mucho.
Claro. Uh-huh. ¿Os han contado qué tipo de actuación se va a hacer a posteriori, cuando ya esto se derribe y, digamos, se intente adecuar el cauce?
No sabemos lo que se va a hacer. Aquí llevan trabajando en San Isidro, están pues vaciando, echando piedras, están, la verdad es que no sé muy bien en qué consisten las obras, pero están trabajando ya todo el mes, pero no sabemos en qué va a consistir la obra de rehabilitación de todo esto para que no vuelva a ocurrir. No sabemos nada de momento.
Uh-huh. ¿Y los vecinos realojados en qué situación se quedan? ¿Van a tener posibilidad de disponer de una vivienda? ¿Alguien les va a facilitar ayuda?
Pues ahora mismo están de alquiler, los que no están con la familia, y creo que tienen una ayuda de alquiler para pagar el alquiler, uh-huh. Me parece, y he leído en prensa que se van a hacer aquí unas casas prefabricadas hasta que se hagan las definitivas. Uh-huh. Para las familias que no tienen ahora, que están perdiendo ahora mismo su casa.
Uh-huh. Aunque se van a tirar las que están justamente encima del cauce, ¿no? Y, sí, y el resto, pues en teoría, se van a mantener intactas. ¿Existe cierto temor en la gente que todavía conserva su vivienda de que, no sé, pues que haya algún tipo de riesgo si en un futuro se repite algo similar?
Sí, yo creo que hasta ahora nunca hemos tenido miedo, pero ahora sí que tenemos la sensación de decir, ostras, que cerca estamos de lo arranco, volverá a pasar. Sí que se ha quedado cierto temor en el cuerpo, como lo que vivimos fue muy fuerte en el cuerpo de los vecinos de San Isidro, y supongo que de vecinos y de todas las zonas afectadas.
Uh-huh.
Nunca antes habíamos tenido sensación de inseguridad, y ahora sí que está ahí.
Sí, de toda la vida era una zona chula para vivir, ¿verdad? Porque estabas a pie de un entorno histórico bonito, ¿verdad?
Sí, exacto. Además, es un paisaje típico de Chiva, el barranco, los puentes, San Isidro, la calle San Isidro, que es una calle sin salida, con mucho árbol, mucho verde, y pues ya esa imagen, esa fotografía de Chiva ya será otra, pero ya nunca va a ser la misma.
Ojalá que la que quede pues siga siendo bonita, y sobre todo que os permita vivir con tranquilidad, con seguridad de que esto no se va a volver a repetir, aunque hoy me imagino, ¿no?, que en general para todo el pueblo y para la gente del vecindario será un día duro, ¿no?
Hoy está siendo un día difícil, sí, hoy está siendo un día difícil porque los vecinos que van a ver ahora su casa como la tiran ahora mismo a las 12:30, están afectados, nerviosos, más están recordando otra vez todo lo que ha pasado y viendo que ya no van a poder entrar en su casa.
Uh-huh. ¿Van a durar mucho? ¿Se han dicho un poco cuánto tiempo va a durar los trabajos?
Los de demolición pues serán, yo creo que 15 días, y los de la adecuación del barranco serán más, yo creo que será cuestión de meses.
Uh-huh.
Y más, incluso, porque aquí hay mucho daño.
Bueno. Pues María, te gracias por tu testimonio. Esperemos que pase cuanto antes, que se arregle también muy rápido, que la gente pueda recuperar viviendas en cualquier otra zona del pueblo, y que sobre todo, como antes decía, bueno, pues la seguridad prime y que no tengamos más disgustos como este. Gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Saludos, hasta luego. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Regresa el espectáculo Elvis Vive a Kinépolis, Valencia. El mejor homenaje a Elvis Presley con el mejor performance del mundo. Greg Miller desde Las Vegas junto a su excelente banda y la mejor puesta en escena. Los grandes éxitos del rey del rock en un espectáculo en riguroso directo. Viernes 28 de febrero a las 22 horas. No te lo pierdas y compra tus entradas en kinépolis.es.
¿Qué es el éxito?
El éxito.
Ser buena persona.
Eso es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa, se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle, que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pasa el tiempo volando, pero se cumplen ya 3 años del conflicto bélico, de la guerra de Ucrania después de la invasión que provocó Rusia. Una guerra que en teoría iba a ser muy rápida, dada la potencia que exhibía el país ruso, y que vemos que no está siendo tal, y que la defensa de los ucranianos de su territorio está siendo muy firme. Eso sí, soplan vientos extraños con esa presión que está ejerciendo ahora el gobierno de Trump para que esta guerra acabe cuanto antes y no de la manera más favorable para los ucranianos. Vamos a hablar con Clara Arnal, porque es la responsable de una ONG que lleva años trabajando con Ucrania, trayendo niños cuando llegan vacaciones, y que fue la primera que se presentó en ese terreno para ayudar a tantísimos ucranianos que querían abandonar su país, sobre todo pequeños, para evitar las consecuencias de la guerra. Clara Arnal, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Clara, ¿cómo estás viviendo tú desde tu ONG, desde aquí, desde Valencia, y brindando esa ayuda permanente a Ucrania, estos 3 años ya de guerra?
Pues estos 3 años que para nosotros han pasado rápido, pero también muy despacio, porque nosotros cada día, aunque ya no se oía tanto en las noticias, sí que seguimos, porque tenemos allí a cientos de personas que tienen cara, que tienen nombre, que seguimos atendiendo, y luego también los voluntarios que están allí, que cada día están viviendo las alarmas, los bombardeos y los drones sobre sus cabezas. Así que muy triste, estamos viviendo esta situación de una manera muy triste. Estábamos deseando celebrar la paz en este tercer aniversario y estamos inquietos por lo que va a ocurrir. Y tristes, por ayer hubo un montón de bombardeos, sobre todo a Ucrania, y esto no es que vaya a cesar, sino que sigue cada vez más.
Estamos también viendo aquí en Valencia, Clara, que el colectivo ucraniano aquí en nuestra ciudad, de manera periódica se concentran en la Plaza de la Virgen y reclaman soluciones y unión, sobre todo al resto del planeta, y particularmente a Europa, para seguir buscando apoyos, ¿no? Y empatía hacia un pueblo que tanto está sufriendo. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Se sienten amparados, desamparados, dejados un poco de la mano de Dios a su suerte?
Así es. Bueno, hay de todo. Hay que pensar que hay más de 20 millones de ucranianos que han huido y que han buscado refugio, o bien dentro o bien fuera del país. Y los que están fuera, pues algunos ayudan como pueden, otros protestan, y en general todos tienen la inquietud, ¿no? Porque hace pocos años estaban viendo cómo su país avanzaba sobre todo hacia la democracia, hacia la libertad, hacia Europa y hacia el mundo, y ahora parece que el mundo quiera que vaya en marcha atrás, ¿no? Y es duro para todos. Por esto se concentran, o nos concentramos.
¿Tienen la sensación de que quieren aprovechar el resto del mundo la debilidad que ahora tiene para sacar beneficio y aprovecharse de todo lo bueno que todavía tiene de riqueza Ucrania?
Sí, eso es la pena, que los que dirigen este mundo, seguro que sus hijos no están perdiendo la guerra, no están perdiendo la vida en la guerra, ni sus hijos, ni sus padres, ni sus hermanos. No tienen el riesgo cada día sobre sus cabezas, ¿no? Y se están debatiendo sobre los minerales, sobre el gas, que al final sobre riqueza, ¿no? Y es muy triste ver cómo los que dominan muchas veces sin sentido y no saben ni siquiera lo que dicen, ¿no? Cuando hablan y no ven las miles y miles de muertes, de pérdidas y de sufrimiento que hay en el país. Esto no se tiene en cuenta, no hay humanidad.
Clara, ¿cómo están los ucranianos que viven aquí en Valencia, con los que tienes tu contacto directo y que intentan rehacer su vida entre nosotros, aunque entiendo también que con la ilusión, ¿no?, de volver a su país?
Sí, muchos con la ilusión, otros ya están haciendo aquí su vida. Nosotros, como bien has dicho al principio, trajimos a más de 3.200 personas, pero hay que pensar que las personas que nosotros trasladamos al principio de la guerra, al primer año de guerra, eran familias sin recursos, familias muy vulnerables. Y la mayoría, la inmensa mayoría, un 85% de ellos, no han podido rehacer su vida por motivos económicos, por motivos de adaptación del idioma, por motivos culturales, y han tenido que volver a su país, aunque no sea a sus casas, pero a otras zonas de Ucrania. Mm. Aquí vemos muchos refugiados, pero la mayoría no son estas personas vulnerables, que son las que están sufriendo allí.
Mm-hmm. Te acompaña justamente en este momento una chica ucraniana que está yendo y viniendo a su país y que te sirve también a ti y a Juntos por la Vida de enlace. Si me la pudieras pasar, me gustaría poder hablar con ella unos minutitos.
Así es. Estoy aquí con Larisa, que hace poco ha regresado de Ucrania. Mm-hmm. Ella os cuenta.
Muy bien, gracias. Clara. Larisa,
hola,
buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Larisa, buenos días. Cuéntame, ¿cómo están siendo estos viajes a tu país y cuál es el estado de ánimo de tus compatriotas en este momento de que se cumplen 3 años de la guerra?
Bueno, como bien sabéis, nosotros hacemos los viajes de los niños cada invierno y cada verano, y en febrero, el 1 de febrero, un grupo de los 54 niños han regresado a su país y yo he acompañado a estos niños. Entonces, este viaje estaba uno de más duros porque, claro, los bombardeos, aunque no dicen muchos aquí, pero los bombardeos cada día más fuertes. Yo, por ejemplo, yo este viaje he revivido que estaba en casa de unos amigos y ellos viven al lado de una infraestructura energética y por encima de su casa volaban los drones, disparaban los bombardeos de todo, porque aunque los rusos dicen que ellos no disparan a infraestructura civil, uh-huh, pero es mentira. Mis vecinos de Bucha y Irpin también sufren porque también cada noche, no sé por qué, pero los rusos mandan los drones prácticamente siempre por las noches, cuando la gente duerme en sus casas. La gente ya está un poco, como decir, cansada de bajar a los sótanos porque es, prácticamente pasa cada noche. Es un desastre y la gente ya como están muy apagados, pero con las ganas de luchar de una parte, pero dicen que no vemos como futuro si no termina la guerra. Mm. Porque cada día muere la gente, cada día están enterando, ¿no? Los chicos jóvenes, es que en cada país, en cada pueblo, en cada ciudad hay como aleas con fotos de los soldados muertos. Es muy triste y muy difícil ver todo eso. Es prácticamente la generación joven prácticamente no existe en Ucrania porque mueren en primeras filas ellos.
Sí, entiendo perfectamente y es horrible lo que nos relatas. Como ucraniana, Larisa, ¿cuál es el sentimiento de tus compatriotas cuando ahora parece que la guerra puede terminar, pero de una manera abrupta, un poco forzados por países terceros que os han dicho que, oye, que os conforméis con lo que hay y que vuestra lucha prácticamente no ha servido para nada?
Es muy complicado describir estos sentimientos porque primero que nadie cree en todo lo que dicen el Putin, el mismo Putin y todos los rusos, ministros de todo, porque ellas prometen unas cosas y nunca les cumplen. Deseo de terminar la guerra tienen todos. ¿Cómo? Claro, es que la sociedad está un poco dividida porque los que han perdido a sus familiares, a sus maridos, a sus hijos, dicen, si termina la guerra así, que dejamos el territorio ucraniano en las manos de los rusos, entonces ¿para qué servían estas muertes? Los que tienen miedo que sus hijos van al frente. Bueno, es muy complicado describir y todos queremos paz justo. Y paz justo cuando las tropas rusas salen del territorio de nuestro país.
Claro. Pues esperemos que esa paz llegue cuanto antes. Estamos ansiosos de poderos ver, vivir con tranquilidad, sin bombas silbando por vuestras cabezas y efectivamente con una paz justa, duradera y con un futuro bueno,
y
pues
también
feliz
quiero decir,
para todos.
Perdón que te interrumpo,
no,
que
al revés,
todos, los ucranianos estamos muy agradecidos por vuestro apoyo, por apoyo de cada país europeo, por apoyo en su momento de Estados Unidos. Entonces, sin vosotros, claro, nosotros ya estábamos perdiendo hace mucho tiempo.
Gracias. Pues nada más que deciros que es un placer convivir aquí en España con vosotros. Vemos el trabajo que hacen desde Juntos por la Vida, Clara Arnal y todo su, toda su gente, todo su equipo. Y lo que deseamos es que haya paz cuanto antes y que dure para todos. Gracias, Larisa. Gracias, Clara.
Gracias.
Gracias.
Gracias a vosotros. Paz para Ucrania.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Adiós, me fui.
Zapato. Ya me olvidé el nombre de tu gato. Sordo quedé de tanto pataleo. Me marcho en paz, basta de lloriqueo. Y no me voy, adiós, me fui.
Se acercan las dos del mediodía, al final de nuestro programa. Un programa en el que hemos tenido un poco de todo. La emoción de nuestra crida y ese inicio de las fallas, y también la tristeza que nos deja el testimonio de estas personas tan comprometidas con ayudar a los demás, como es el caso de Juntos por la Vida, esa ONG que está colaborando en que los ucranianos que salen de su país, que van y que vuelven y regresan con sus familias, pues tengan una existencia lo más feliz posible. Recuerdo perfectamente cuando hace muchísimos años estuvimos aquí en Valencia por un concierto del cantante Sting, que fue la Mascletà, como es normal, vino en la época de fallas, y decía, qué curioso que seáis capaces en Valencia de hacer una fiesta utilizando sonidos de guerra para algo festivo. Y así es, ese es el ruido que la pólvora queremos que provoque, y ninguno más, solamente esa emoción que nos despierta la fiesta y no el horror que algunos son capaces de llevar a cabo por la despreciable ambición de ostentar cada vez más poder. Llegamos a las dos, como digo, os dejamos con los informativos, con los deportes, con Luz de Cruce y con todo el resto de la programación. Buen día y hasta mañana.